Bueno, espérenme un segundito, porque siempre los temas son políticos, no económicos. Por eso está Ignacio Zuleta, es el analista más lúcido de Argentina. Ignacio, ¿cómo estás? Es gratis el elogio.
Gracias, Chiche, no exagere, después la gente me pide plata.
Y por eso te digo, es gratis, dije. Che, Ignacio, bueno, vos sabés que un colega tuyo, el turco Aziz, me dijo el otro día, Milei en estos momentos tiene patente de corso, que se le vence en marzo. ¿Vos estás de acuerdo con eso?
No puedo opinar lo que diga. La verdad que preguntarle a él por qué lo dice. Yo no creo que eso sea cierto. Creo que el gobierno tiene una falta de estrategia hacia adelante. Yo creo que hace seguidismo de las encuestas minuto a minuto y, por ejemplo, está induciendo una pulverización de los bloques del Congreso para la nueva legislatura con la idea de que ellos pueden llegar a tener la primera minoría en diputados y acercarse un poco más en el Senado. Y creo que esa es una política que complica más las cosas. Esto hay que compararlo con el mundo empresario y sindical. ¿Por qué los empresarios quieren que existan los grandes sindicatos, la CGT, los convenios colectivos? Porque saben que si negocian uno por uno con las comisiones internas, los terminan derrotando. Discutir al mismo tiempo con 15 tipos te destruye, te pulveriza. Vos necesitás sindicar la oposición en un bloque. Ellos lo han hecho con el peronismo para polarizar en las elecciones, pero yo creo que la polarización ha dejado de convenirle a los que polarizan. Le ha dejado de convenir al no peronismo porque ha destruido al PRO, ha destruido al radicalismo, ha destruido a la propia Libertad Avanza. Está desmenuzada en varios subbloques. Y ha empezado a horadar al peronismo, que era el otro por el gran polarizador. Los dos polarizaban para sacarse ventaja. Y creo que están empezando a mirar. Yo estoy observando que es destructivo el proceso de polarización de ahora para adelante. ¿Cómo va a ser un gobierno que es de minoría? Es de minoría en las urnas. Tuvo 40 puntos el 26 de octubre, o sea, 15 menos que el balotaje de 2023. Digo esto para quienes dicen que este fue un balotaje, que fue como una especie de referéndum, y sacó 15 puntos menos y tuvo 12 millones menos de votantes. Es decir, el voto condena hoy es la abstención. Entonces, en esa situación, ellos les convendría tener una oposición más ordenada, verticalizada, y poder negociar
De uno.
lo que necesita gobernar todo gobierno con uno o dos o tres, pero cuando son 15, cada uno se lleva un pedacito y te dejan en la calle. Esto me parece que para mí es una
¿Y esa
observación, porque yo
estrategia
estoy
quién la lleva
viendo.
adelante? ¿En Milei o el nuevo ministro del Interior ahora? ¿O jefe de gabinete? No sé.
Yo creo que no hay estrategia.
No hay
Mira,
estrategia.
te cuento ayer lo que pasó en el Consejo de Mayo. Cuando se discute el tema de la reforma laboral, Kreuzenegger enciende el órgano y la mandolina y dice que el país no cambia si no se terminan los sindicatos, el convenio único colectivo, la ultraactividad, el país no va a cambiar y que. Y entonces Gerardo Martínez le contesta: mirá, ¿no? Acá no venimos a perder derechos, eso lo vamos a discutir, si quieren confrontar, vamos a confrontar. Martínez se va, lo llama por teléfono Santiago Caputo. Hola Gerardo, esto lo tenemos que negociar, ¿eh? Esto vamos a conversarlo, no es así. O sea, tiene dos voces sobre un tema que el gobierno considera central. Está la música de los Sturzenegger y la letra de Santiago Caputo.
Ah, es un
Empezaste
despelote
mal,
eso. Eso es un
pues vos
despelote.
tenés que construir estrategias. Yo creo que el gobierno no las tiene. Y si las tiene, son desacertadas. ¿Cómo son las estrategias de las jefaturas partidarias de la Argentina? Yo insisto que si hay una crisis, no está en el electorado, no está en la gente, no está en el voto, que sigue votando igual. 40 puntos no peronismo, 20 y pico el peronismo, manteniendo la unidad los dos electorados. Donde no hay unidad es en la dirigencia. Vos podés creer que Provincias Unidas, que le había asegurado a Pichetto la conducción de un bloque de 20 diputados. Lo quieren reemplazar en la jefatura por Gisela Scaglia, que es del PRO, que viene de Santa Fe, que es una persona que no tiene experiencia política para ejercer, y Pichetto se va a ir a un bloque solo por él, de 4 hasta ahora, que es donde va a tener más poder que los 20 que tiene enfrente, porque ya Pichetto lo demostró, que Pichetto tiene la
capacidad. Igual no le fue
la
bien
capacidad.
A Pichetto con el bloque ese, con Provincias Unidas. La gente no sabe quién es. No Pichetto, el gobernador Córdoba.
Por supuesto que no sabe, claro, no sabe qué es.
Pero
digo que hay
son políticos raros,
de,
pero una cosa.
La estrategia yo creo que está tocada, está afectada en todos los sectores. Pero en el gobierno es más serio porque tiene que gobernar y gobierna, nos gobierna, o sea, nosotros terminamos pagando esa fiesta. El gobierno creo que no tiene estrategia, tiene campañas publicitarias. Campañas publicitarias, es decir, tocar temas que conmueven. El país que es campeón del mundo de fútbol, van a atacar a la AFA. Yo no sé, yo no tomo partido, ni me interesa las peleas de Tapia con esto y otro, pero vos sabés que el gobierno tiene un ataque masivo de bombardeo contra la AFA, del país que es campeón del mundo. No solo le dijo al Papa que era el representante del maligno en la Tierra, ¿te acordás? Era el Papa. Sino que ahora se meten con el fútbol. Dice que lo quieren cambiar porque está mal. Escúchame, Boca va primero y la Argentina es campeón del mundo. No lo toques, déjalo así. Es decir, es una estrategia equivocada de meterse en cosas laterales que probablemente esconden negocios, pero que tienen atractivo popular. La gente pone la mirada y todo el tiempo está consumiendo información vinculada al fútbol. Eso yo creo que es una táctica así de campaña, que bueno, es común que los gobiernos confundan la gestión con la campaña. Y creen que si cumplen la campaña, hicieron la gestión. Después se enteran el día que pasa el patrullero y se lo lleva, que deben haberse ocupado de la gestión.
Ignacio, ¿te puedo... Marcos Honoro te habla. ¿Te puedo hacer un comentario? Porque yo entiendo tu punto sobre la complejidad de la gestión y que el gobierno falla en la estrategia. Entiendo el punto ese. Ahora, el punto de que no se puede atacar las corporaciones porque funcionan, a mí me genera más dudas, digamos, ¿no? Porque la verdad es que si vos ves cómo evoluciona el conflicto sobre el fútbol, más bien es una buena oportunidad para ir en contra de la mafia de la AFA, ¿no? No me parece que... Digamos, lo de la SAD y todo eso, bueno, puede ser que...
No, yo no entro en la materia. Yo no sé si hay una mafia... Yo no sé si hay una mafia en la AFA, por ejemplo.
Bueno, creo que es la opinión del 95% de los argentinos de que hay una mafia en la AFA,
no,
y funciona
si
mal.
Yo no tengo la glándula de ver el humor colectivo.
Bueno, si haces una encuesta entre los hinchas de fútbol, los hinchas de fútbol te van a decir que sí.
No se entiende.
Pero los hinchas de fútbol te van a decir que sí.
Yo lo que afirmo es la inoportunidad de que un país con los problemas que tiene la Argentina desate una guerra contra la organización del fútbol, que no me interesa si es bueno o mala, te digo, yo no puedo opinar, yo soy un... No, ni voy a la cancha, yo veo el fútbol por televisión. Más, lo escucho por Radio del Plata con Moyo.
Muy bien. Qué bien, qué grande.
Moyo lo nombra. Yo soy number one de la audiencia de Moyo porque soy de Boca. Claro. Ahora, si un gobierno se dedica a meterse con el fútbol cuando la Argentina es campeón del mundo, creo que está perdiendo algo de energía cuando debería aplicarla a cuestiones más centrales de su estrategia. Por ejemplo, organizar una estrategia legislativa que le permita subsistir los 2 años que vienen siendo minoría en las 2 cámaras del Congreso. A mí me parece. Ahora, después si el fútbol, si es malo hay que mejorarlo, estoy de acuerdo, no me voy a oponer nunca.
Te falta un tema para que Chiqui Tapia. No es que tiene un campeonato del mundo, tiene 2 campeonatos del mundo. 2.
No, pero es que es algo que la Argentina hace bien. El fútbol es algo que la Argentina hace bien. Es como meterse con el Papa en su momento. ¿Cómo te vas a meter con el Papa? Y decir que es el representante del maligno de la Tierra. Yo estoy de acuerdo con... Perdón, hablo... Con el colega estoy de acuerdo. que hay que disolver las corporaciones, los carteles, el abuso de... Sé que la oscuridad de los negocios del fútbol se manifiesta, pero hacer una, dedicar el gobierno a distraerse en esas cosas me parece que además...
Pero ya tuvo otro intento y fracasó.
¿Cómo?
Y tuvo otro intento de destruir la TAP y fracasó.
Bueno, lo intentó el gobierno del peronismo con la AFA, acordate, en la guerra contra Grondona.
Fue cuando terminó Karina y Adorni con la camiseta de la selección argentina en Paraguay, claro.
No, además acordate con Grondona. Cuando lo combatía a Grondona y Grondona queda más vivo, ellos los compró, lo desangró con Fútbol para Todos. Cuando Grondona, el gobierno lo atacaba por el acuerdo que tenía con la televisión, Grondona cruzó la vereda, se sumó al gobierno y lo desangró al gobierno con la plata de Fútbol para Todos. Ya hubo un momento de ataque del gobierno al fútbol. Yo creo que es comprensible, es como las empresas que quieren privatizar los clubes. La tentación de monetizar el fanatismo del fútbol, que es como la fe religiosa, es irresistible para los empresarios. ¿Cómo puede ser que toda esta pasión argentina que llegó a juntar 4 millones de personas en la calle es gratis? No puede ser gratis. Hay que ponerle un medidor y sacarle una moneda. Es como los que monetizan la fe, los pastores de la televisión que sacan guita a la gente. Bueno, yo estoy de acuerdo, yo con el colega que estoy de acuerdo con la lucha contra el mal, pero solo observé que el gobierno pierde energía en esas cosas. Yo vuelvo a la observación. Yo estoy siguiendo muy muy interesado la construcción de los bloques del Congreso en este momento y se está produciendo una profundización de la balcanización de la vida legislativa. Y la Argentina es desde el año 1994 un país semiparlamentario. Todo pasa en el Congreso. Por eso las salas de prensa de los ministerios no hay nadie. Ni en la Casa de Gobierno hay nadie, que juegan al ajedrez. ¿Por qué? Porque lo importante pasa en el Congreso. Es un problema de la construcción constitucional de la Argentina. Es un sistema semiparlamentario. Y si vos en el Congreso no tenés una fuerza política, terminás lo que le pasó a este gobierno. Dependió los dos primeros años en el Senado de Juan Carlos Romero y el diputado de Miguel Pichetto. Porque en las dos cámaras se hizo lo que ellos decían. Eran los intermediarios, el punto vértice de la política de la oposición y del gobierno fueron esos dos personajes. Romero, que termina su banca el 10, lleva a la casa, después de 20 y pico de años de senador, construyó el entendimiento de los 39 senadores que desalojó al cristianismo del Senado. Le sacó el Senado después de 50 años. 1973 hasta acá, el Senado era controlado por el peronismo. Eso le permitía controlar la justicia. Por eso está presa Cristina. ¿Vos crees que si el peronismo hubiera conservado el Senado, donde se deciden los jueces, no solo las designaciones, sino además las sanciones, Cristina estaría en cana? Te aseguro que no. Es indemostrable, pero te lo aporto. Eso lo logró Juan Carlos Romero. Se llama el Grupo de los 39. Se quedaron con todas las secretarías y las prosecretarías y el manejo del dinero del Senado. No ocurría desde 1973, porque no sé qué pasaba antes. Yo soy... En 73 yo era... Bueno, ya era grande, pero no sé qué pasó antes. Y Pichetto, vos escuchaste al gobierno, dijo en su momento, la reforma laboral va a ser lo que diga la CGT y Pichetto.
Es el que más se
puede decir. El gobierno...
Tiene la cabeza política, Pichetto.
Entonces ya padeció el gobierno esto en los dos primeros años. Y debería... Lo que ha hecho el gobierno... Es muy interesante porque se ha robado el electorado de Cambiemos, se ha llevado a los funcionarios, los planes, los Trucenegger, los Caputo, los Ulrich, los Santiles, se los ha llevado a todos. Se quedó con todos, salvo con Macri y la señora de Macri. Pero ahora tiene que construir tiene que hacer una construcción parlamentaria. Vos pensás que el gobierno logró tener la comisión de juicio político acéfala los dos primeros años. Bien. Porque si ahí se prendió la luz, no sé qué pasaba. Con la agresividad que tiene con la oposición, un día le van a encender la luz y le van a dar un disgusto. Vos tenés que ocupar la comisión de juicio político antes que nada, y no lo hicieron. Porque no podían ponerse de acuerdo ni ellos. Pagano quería ir ahí y Martín Menem no quería que fuera.
Se agarraban de las mechas.
Tiran vasos de agua, es divino eso.
¿Ves por qué te llamamos, Ignacio? Nos abrís otro frente de pensamiento.
Y está muy entretenido el panorama. Está muy, muy entretenido. Están pasando cosas.
Están pasando cosas. Bueno, pero sí, bueno, ir previniéndolas. Ignacio, te mando un abrazo enorme. Gracias,
Gracias, Chiche, y a los amigos ahí de la mesa y al público.
Gracias. Ignacio Zuleta, son las 5:54 de la tarde.